podemos olvidar de la reunión que hubo ayer en Estambul entre una delegación de Estados Unidos y otra de Rusia, reunión que acerca aún más el encuentro personal entre Donald Trump y Vladimir Putin. Como tenemos muchas derivadas encima de la mesa y todas conducen a Ucrania y a Estados Unidos y a lo que puede hacer o dejar de hacer Donald Trump, nos parece conveniente conectar a esta hora de la mañana con nuestro corresponsal en Estados Unidos, que es David Alandete. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Pues ya ves, dándole un poco de vueltas a cómo se plantea el día. Lo primero, esa reunión en la Casa Blanca. Zelensky acude por fin a Washington a reunirse con Donald Trump y decíamos a las 6, nos imaginamos a Trump con el bolígrafo gordo diciendo, firma aquí lo de las tierras raras. ¿Eso está, se da por hecho que hoy se cierra ese acuerdo? ¿Se habla de principio de acuerdo hasta ahora? ¿Esto va para adelante sí o sí en este viernes?
Confirmadísimo, porque Donald Trump ayer, en una comparecencia que tuvo con Starmer, el primer ministro británico, dijo que está ya cerrado, que está hecho. Hay una parte importante. Había cierta resistencia por parte de Zelensky a la firma de esa cesión de gran parte de los recursos naturales de Ucrania. Un 50% van a ir a un fondo. Lo que ingresen por un 50% de su explotación va a ir a un fondo de recuperación de Ucrania. Y luego Trump dice que va a enviar allí a empleados de Estados Unidos a que saquen minerales como una forma de disuasión a que Rusia no vuelva a atacar a Ucrania. Digamos, el razonamiento de Donald Trump, bastante simple, es si hay estadounidenses en Ucrania, desde luego a Putin no se le va a ocurrir volver a invadir. Pero allí en la Casa Blanca, que estuvimos pues en esa visita, Trump lo dio por sentado y un pequeño detalle indica que sí, que esto está cerrado. Que es que, acuérdate, la semana pasada se despachó a gusto con Zelensky, le llamó dictador, y ayer le preguntamos directamente y Trump vino a decir que, bueno, que él no recordaba haber dicho dictador, que yo dije eso, que va, no me acuerdo.
Sí, siguiente pregunta dijo, ¿no?
Sí.
Y se queda tan a gusto. Desde luego es un personaje difícil de descifrar, ¿no? Saber cuándo está hablando en serio, cuándo no. Es realmente extraño y apasionante lo que estamos viendo como observadores. Te quería preguntar también por la reunión que ayer mantuvo Donald Trump con el primer ministro británico, Starmer. Se decía, hombre, si no consigue Starmer un poco de cariño para Europa, siendo el Reino Unido el amigo preferente de Estados Unidos, no lo consigue nadie. Los titulares son un poco ambiguos porque parece, da la sensación de que se ha vuelto un poco con las manos vacías, ¿no?
Bueno, cariño, en realidad, el que le dio Starmer a Trump. Porque con Macron el lunes y lo que vimos con Starmer este jueves aquí en Washington, en la Casa Blanca, fue una adulación constante a Trump. Y eso a Trump le gusta. Y el resultado de esa adulación, decirle, oh, es maravilloso que usted haya vuelto, señor presidente, usted tan comprometido con la paz, él, digamos, se va ablandando. Entonces ya tienen por lo menos que no llame a Zelensky dictador y que ayer llegara a decir que el pueblo ucraniano ha sido heroico en su resistencia ante Rusia, que ya es, comparado con lo que venía diciendo la semana pasada. Y sí, se vuelve con las manos vacías, a excepción de ese acuerdo que se va a firmar y que se supone que en los contactos que se está teniendo unilateralmente entre Estados Unidos y Rusia, le diga a Putin que se detenga, que pare, que tiene que retirarse en algún momento, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver qué sucede. A lo largo del día de hoy, David, vamos a estar muy atentos a la reunión de Trump con Zelensky y conectaremos contigo para que lo cuentes en la sintonía de COPE.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ya que estamos puestos, les decía, aparte del foco en Estados Unidos, está el foco de lo que pasó en Estambul. Reunión, no se sabe mucho también de cuál ha sido el resultado, en Estambul entre una delegación de Estados Unidos y otra de Rusia, preparando el terreno, como ya hicieron en Arabia, para que Trump y Putin se vean más pronto que tarde. En Estambul, siguiendo esa reunión, ha estado Mikel Ayestarán y tengo el gusto de saludarle a esta hora de la mañana. Mikel, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué se sabe de esa reunión que hubo en Estambul entre estadounidenses y rusos?
Pocos, muy pocos detalles han trascendido de este segundo encuentro directo de alto nivel entre estadounidenses y rusos. Hay que tener en cuenta que es un poco lo que han hecho es seguir con esa hoja de ruta que ya comenzaron a cimentar en la reunión de Riad. El segundo paso ha sido aquí en Estambul, en la residencia general del cónsul estadounidense. y las delegaciones eran de más bajo perfil que las que se vieron las caras en Riad. Eran responsables de los ministerios de exteriores, y básicamente lo que parece que han intentado acercar posturas para conseguir poner en marcha de nuevo la reapertura de las respectivas embajadas, tanto en Washington como en Moscú. Oficialmente, o al menos de cara a la prensa, dijeron que no habían tratado el tema de Ucrania, aunque me resulta muy difícil de creer, teniendo en cuenta que esta es una semana clave, como habéis estado comentando ahora mismo, respecto al acuerdo de minerales y respecto, sobre todo, pues a lo que es ese alto el fuego, ¿no? Que parece que también se está es una de las grandes de los grandes planes que tienen sobre la mesa y que estarían avanzando en ese tema.
Difícil de creer que se reúnan en Estambul estadounidenses y rusos y no hablen de Ucrania, cuando es Ucrania el asunto en torno a el cual ha pivotado, se ha articulado toda esta operación de blanqueamiento para que vuelvan las embajadas entre Moscú y Washington. En todo caso, estuviste
y también teniendo en cuenta, no podemos olvidar que Estambul ha sido el único punto hasta ahora que ucranianos y rusos directamente se han sentado en una mesa y han conseguido un acuerdo como ha sido tan importante estos años, como es el acuerdo del grano, ¿no? Es una ciudad que ha tenido una importancia clave en lo que es el conflicto. En un primer momento fue el presidente Recep Tayyip Erdogan el que intentó mediar. No tuvo éxito, pero al menos sacó ese acuerdo del grano, y por eso han podido ir saliendo los barcos ucranianos con grano en los últimos años.
Exactamente. Te decía que en todo caso tú vienes de Ucrania. El otro día entraste con Herrera aquí, nos hiciste el relato de lo que viste en el Donbass, un poco cómo el escenario ha cambiado respecto al comienzo de la guerra y el final, cómo a los ucranianos se les ve cierto desgaste. Cuando te marchaste de Ucrania, ¿te quedó la sensación de que los ucranianos están ya resignados a que esto es lo que hay y que ha pegado esto un viraje tremendo en cuestión de un mes?
Bueno, realmente están bastante desconcertados, ¿no? Porque han pasado de tener un presidente estadounidense, que estaba totalmente entregado a Zelensky, digamos, había una coordinación absoluta, a tener un Donald Trump que, aunque en las últimas horas se ha olvidado que llamó dictador a Zelensky, pues hemos visto que las declaraciones de la Casa Blanca son en otra dirección, pero sobre todo ese acercamiento con Rusia, ¿no? Es lo que más preocupa a los ucranianos. Aunque tengo que decir que pese a todas las palabras, pese a todo el ruido que viene desde ese despacho de Donald Trump sobre el terreno, lo que sí me han insistido los mandos militares con los que he podido hablar en los últimos días es que las municiones y las armas siguen llegando, y eso es para ellos lo más importante, ¿no? Admiten que están, por supuesto, nerviosos y desconcertados con ese ruido que se está formando y que es, bueno, pues que es también la forma de la política que lleva a cabo Donald Trump, ¿no? Pero por otra parte decían claramente que siguen llegando esas armas y municiones y que eso es lo más importante, ¿no? Aunque desde el punto de vista de la moral no te puedo ocultar que para mí pues hay un cambio enorme, ¿no? De esa Ucrania absolutamente motivada para ir a luchar al frente que vimos hace 3 años a la de ahora, donde los jóvenes, pues ahí yo tengo muchos jóvenes amigos en Ucrania que directamente no salen de casa por miedo a que les puedan coger las patrullas que hay de reclutamiento y los lleven directos al frente. Imagínate, esa motivación lógicamente ha caído.
3 años de guerra es un esfuerzo tremendo en lo militar y también en lo humano, en lo social, en lo generacional, y es muy difícil parar una maquinaria de guerra como la de Rusia. En fin, Mikel Ayestarán, corresponsal de guerra, Trotamundos del periodismo, muchísimas gracias por esta última hora y este análisis desde Estambul. Un abrazo.
Gracias a vosotros, buenos días.